Esto es El Faro de Redención. Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme. El Faro de Redención es un ministerio radial que resplandece la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y por medio de este podcast para todo el mundo. Hemos llegado a la mitad de nuestra segunda semana estudiando los proverbios y pensando sobre la sabiduría bíblica en nuestra serie Proverbios que te hacen pensar. Y espero que como yo hayas estado disfrutando de la gran bendición que es tener todo un libro en la palabra de Dios que nos muestra su sabiduría de una manera muy práctica para nuestras vidas. Y que siempre al estudiarlo, como todos los libros de la Biblia, nos lleva a la redención que se encuentra en Cristo Jesús. Hoy quiero pensar contigo sobre tres deberes del padre cristiano y sobre cómo estos deberes son una manera por la cual reflejamos el cuidado y el amor que nos muestra nuestro Padre Celestial. Es maravilloso saber que por medio de nuestra fe en Cristo, Dios es nuestro Padre. Debemos siempre empezar con el Evangelio para poner en práctica la sabiduría de nuestro Padre Celestial, para ser fieles al llamado de ser padres en esta tierra. Estaremos pensando en varios pasajes de Proverbios, así que si tienes una Biblia, busca Proverbios y quédate en sintonía. Como hemos visto en nuestro estudio estas dos semanas de los Proverbios, el libro comienza con un llamado al varón joven a que escuche el consejo de sus padres. Por supuesto, esto nos recuerda que toda la Biblia es el gran consejo de nuestro Padre Celestial, llamando a todos a sus caminos para andar como hijos obedientes agradecidos por su gracia. Quiero pensar contigo por unos momentos sobre lo que aprendemos en Proverbios acerca de los padres. Sé que muchos de ustedes son padres y ahora que tengo a mi pequeña Sophie, mucho de lo que he leído en la palabra de Dios acerca del gran llamado y la responsabilidad de ser un padre tiene más sentido y me pesa más porque sé que debo de ser un buen padre que muestra el amor que mi buen Padre Celestial siempre me muestra. Así que yo necesito meditar en los proverbios y aprender lo que enseñan acerca de ser un padre. Hay tres cosas que quiero mostrarte acerca de lo que Proverbios nos aconseja a los padres. Y creo que al meditar en ellos, veremos cómo el gran llamado de ser padres coincide con el amor de nuestro Padre Celestial. Dios es nuestro Padre cuando ponemos nuestra fe en su Hijo, el Señor Jesús. Primero, los padres instruyen a sus hijos. Proverbios 22:6 dice, «Instruye al niño en el camino que debe andar, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él». Debo tomar un momento para recordarte que los proverbios, pues, no son promesas. No quisiera dar la idea de que sí, especialmente en el caso de este proverbio. Es muy probable que me estás escuchando y, aunque hayas instruido a tu niño en el camino que debe de andar, tu hijo está huyendo de Dios y no quiere nada del cristianismo. Si esto te describe a ti, te quiero decir que no debes de sentirte culpable, como si hayas fallado en tu responsabilidad como padre. Los hijos pródigos son igual parte del plan de Dios para fortalecer a los suyos en su dependencia en Él, que nos buscó cuando nosotros éramos pródigos y nos hizo volver al camino. Solo Dios sabe su voluntad en una situación tal como esta, y podemos confiar en que nuestro Padre Celestial tiene un plan para nuestro bien y para su gloria, aunque pese nuestro corazón por nuestras circunstancias. Por el otro lado, ¿cuántos de nosotros no podemos celebrar el ser cristianos desde la cuna, como muchos lo han dicho en sus testimonios que escuchamos aquí en El Faro? Obviamente esto no quiere decir que no llegó un momento de fe en sus vidas cuando el evangelio que ellos fueron enseñados fue creído personalmente para su salvación. Pero este modo de pensar creo que ejemplifica lo que este proverbio nos enseña. Cuando cumplimos el deber de criar a nuestros hijos en los caminos del Señor, siendo honestos con ellos sobre nuestra propia necesidad de la gracia de Dios, tal como su necesidad de la gracia. Esto es lo que Dios usa muchas veces para mantener a los pequeños entre la iglesia para que nunca se alejen del camino. Antes de continuar, quiero que escuchemos de una madre cubana que nos cuenta sobre cómo ella fue instrumental no solo en instruir a sus hijos en los caminos del Señor, sino también de cómo Dios la usó para que toda su familia se acercara a sus caminos. Yamil los acompaña desde Cuba con la historia.
Eneida, muchas gracias por acceder a compartir tu historia. Y quisiéramos saber de qué forma el Evangelio transformó tu vida y cómo sigue transformando tu vida.
Bueno, mira, yo vengo de un hogar de oscurantismo, de espiritismo. Y entonces cuando un cuñado mío se convierte, fue el primero que se convirtió. Y ahí empezamos todos a venir a la iglesia. Pero sin aquella convicción de que existía Dios, bueno, íbamos por algo. Hasta un día que mi hija cogió la meningo y estuvo muy grave en el hospital. Y ahí el Señor se manifestó. Mi hijo, a los 5 años, era rebelde, le gustaba mucho, mucho, mucho el televisor. Y yo tenía que caminar 1.5 kilómetros con él para que él conociera el Evangelio. Porque ya cuando Dios entra a tu vida, ya transforma, ya cambia. Ya es una cosa que tú no puedes aguantarte eso en el corazón y decir, tú tienes que decirlo, tienes que buscar quién busque quién. Y a los 5 añitos yo llevé a Adrián a una célula de niños que había una hora feliz a 1.5 kilómetros de aquí. Tenía que ir allá. Y hoy por hoy es pastor. Y mis hijos todos en estos momentos están convertidos. Mi esposo era una lucha, me decía, convénzame. Y yo decía, yo no te voy a convencer, el que te convence es el Espíritu Santo. Amén. Pero bueno, gracias a Dios, a la hora de yo salir para el culto, era la hora de la camisa que nunca se ponía, de la camisa que nunca se usaba, y yo decía, Señor, dame la gracia para planchársela y organizársela para que Él no note la diferencia. Y hoy por hoy, para la gloria de Dios, está conmigo sirviendo aquí.
Gloria a Dios por eso.
Y entonces fueron cosas que se han transformado. Mi madre siempre vivió en un oscurantismo muy grande. Vive con nosotros. Y ella dice, le dice a mis hermanos le dicen, mami, pero ven para acá, pásate unos días. No, yo me siento bien en la casa. Y a veces cuando existe alguna situación en la casa, a pesar de su rebeldía, ¿qué dice ella? No, si Dios quiere. Pero ella, como yo me paso aquí el día entero trabajando, ella viene por la mañana, va para su casita, barre, recoge, y viene para aquí, se pasa toda la mañana conmigo. Dice, yo no puedo hacer nada para Dios, pero por lo menos barro el patio. Y viene, barre y está aquí con nosotros.
Y hay un deseo de servir.
Sí, lo que pasa es que es como una atadura que no rompe. Sí. Aparte de que Dios trata con cada persona de una forma muy diferente.
¿Y de qué forma piensas que puede ser que esa atadura se rompa y que de hecho ya estás viendo señales de un cambio en su persona?
El problema es una cosa de algo que tiene que romper. Y entonces ella se ha dado cuenta que no es por ella, que por mucho que ella quiera ser, no es ella, sino es algo supremo, algo que es él. Cuando ella estuvo enferma, ella lo operaron de un cáncer. La doctora la diagnostica, nos dice a nosotros que tenía 3 meses de vida. En esos 3 meses de vida quisimos humanamente darle todo. Pero cuando yo salgo del hospital, yo llamo a mis pastores y le digo, mira, el médico dice esto, pero el que da la última palabra es el Señor.
Amén.
Y para la gloria de Dios, lleva operada 4 años.
Y ahí está.
Y ahí está, yo no sé si usted la ha visto. Fuerte, 81 años tiene, claro.
Tiene un propósito para su vida.
Para su vida.
A pesar de
a pesar de su rebeldía, a pesar de sus cosas. Ella, anteriormente, al principio de comenzar con nosotros, ¿dónde está tu Dios? Pero después de la operación, si Dios quiere, niña, tú vas a ver, Dios te va a ayudar.
Está haciendo un cambio poco a poco.
Un cambio gradual. Poco a poco, claro. El que convence es el Espíritu Santo. Amén, no amén. Somos nosotros.
Gracias, Neida. Gracias por compartir tu historia y tu testimonio, que ha sido muy, muy interesante escucharlo. Y espero que le sirva a hermanos que nos estén escuchando ahora mismo al programa del Faro de Redención y le sirva de ánimo y de exhortación. Gracias, Neida.
Gracias, Yamil, y gracias, Eneida, por caminar un kilómetro con Adrián a la hora feliz de la iglesia, para que hasta la fecha él siga feliz sirviendo a nuestro Dios en la iglesia como pastor. Lo que este proverbio nos enseña entonces es que cuando cuidadosamente guiamos a nuestros hijos en la obediencia a Cristo, es lo que muchas veces usa nuestro Dios para salvar sus almas. Y es una maravillosa muestra de la gracia de Dios que muchos niños no recuerdan un momento claro y preciso cuando hayan puesto por primera vez su fe en el Señor Jesús. También miramos en el libro de Proverbios que los padres disciplinan a sus hijos. Lo vemos en Proverbios 13:24. El que evita la vara odia a su hijo, pero el que lo ama lo disciplina con diligencia. Proverbios 22:15 dice, la necedad está ligada al corazón del niño, pero la vara de la disciplina lo alejará de ella. En la cultura hebrea, la vara fue el instrumento de corrección que se utilizaba para la disciplina. En México, donde yo crecí, la chancla de la madre era temido por todos los niños. Pero cuando se trata de implementar la disciplina corporal, debe de ser no con el propósito de castigar al hijo o simplemente de desquitarte de tu frustración y tu enojo, sino debe de ser un medio de corrección con el fin de acercar sus corazones al Señor y de alejar la necedad de ellos. Nuestro Padre Celestial es el mayor ejemplo de cómo debemos como padres de disciplinar a nuestros hijos. Y la palabra clave es amor. La disciplina debe de ser siempre una muestra de amor. Hebreos 12:5-10 dice, además, han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es para su disciplina que sufren. Dios los trata como a hijos, pero ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si están sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces son hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Porque ellos nos disciplinaban por pocos días, como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Nuevamente, esto fue Hebreos 12:5-10. Así que recordemos siempre de manifestar este amor que busca el bien de nuestro hijo al ejercer nuestro deber de disciplinar a los hijos. El Evangelio informa lo que hacemos para corregir a nuestros hijos para su bien y para la gloria de Dios. Por último, miramos en el libro de Proverbios que los padres proveen para sus hijos. Es difícil de cuantificar las muchas cosas que los padres proveen para sus hijos. La Biblia nos habla de varias cosas que los padres proveen para nosotros. La disciplina y la instrucción, que ya hemos visto, forman gran parte de su responsabilidad. Pero también vemos que no solo los padres, sino las madres proveen para sus hijos físicamente, supliendo sus necesidades. Debemos siempre de recordar que nuestros padres nos proveyeron alimentación y cuidado cuando no podíamos cuidarnos a nosotros mismos. Esta es una buena ilustración de la vida cristiana, del Evangelio. ¿Cómo Dios provee para sus hijos de una manera espiritual cuando no pueden proveer para sí mismos? Es una responsabilidad que Dios ha dado a la familia, sobre todo al padre, pero tampoco queda atrás la responsabilidad de la madre. Solo considera 1 Timoteo 5:8, que dice, pero si alguien no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Es una marca del cristiano que un padre provee para su familia. y no se quedan atrás, como hemos dicho, las madres tampoco. El texto clásico que nos habla de la madre que contribuye al bienestar económico y físico de su familia es Proverbios 31. No es una ley que debe de aplastar a la mujer, sino que es un ideal. Y en mi modo de pensar, cada mujer que toma a Proverbios 31 como un reto, aunque nadie lo logrará completamente, es de ser muy honrada. Al escuchar Proverbios 31, quiero que escuches las muchas maneras por las cuales la madre provee para su familia. Dice Proverbios 31, «Mujer hacendosa, ¿quién la hallará? Su valor supera en mucho al de las joyas. En ella confía el corazón de su marido y no carecerá de ganancias. Ella le trae bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con agrado trabaja con sus manos. Es como las naves del mercader, trae su alimento de lejos. También se levanta cuando aún es de noche y da alimento a los de su casa y tarea a sus doncellas. Evalúa un campo y lo compra. Con sus ganancias planta una viña. Ella se ciñe de fuerza y fortalece sus brazos. Nota que su ganancia es buena. No se apaga de noche su lámpara. Extiende sus manos a la rueca y sus manos toman el uso. Extiende su mano al pobre y alarga sus manos al necesitado. No tiene temor de la nieve por los de su casa, porque todos los de su casa llevan ropa escarlata. Se hace mantos para sí, su ropa es de lino fino y de púrpura. Su marido es conocido en las puertas de la ciudad, cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas de lino y las vende, y provee cinturones a los mercaderes. Fuerza y dignidad son su vestidura y sonríe al futuro. Abre su boca con sabiduría y hay enseñanza de bondad en su lengua. Ella vigila la marcha de su casa y no come el pan de la ociosidad. Sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada. También su marido y la alaba diciendo, «Muchas mujeres han obrado con nobleza, pero tú las superas a todas». Engañosa es la gracia y vana la belleza, pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Denle el fruto de sus manos y que sus obras la alaben en las puertas de la ciudad. Toda la provisión que hace la mujer hacendosa para su familia también se puede resumir con una sola palabra, y es el amor. ¡Qué gran ejemplo es todo esto del amor de Dios para con nosotros en Cristo Jesús! Jesús resume este amor de una manera muy hermosa, también con proverbios que nos hacen pensar, cuando dice en Mateo 7, 9 al 11, «¿O qué hombre hay entre ustedes que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente?» Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? El amor de un padre que realmente refleja el amor de nuestro Padre Celestial para su pueblo, es un amor fuerte, sacrificial y lleno del Evangelio. Apenas estoy comenzando mi experiencia como padre, tal vez como tú, o tal vez estás viendo una nueva generación comenzar esta aventura de ser padres. ¿Qué bendición será para ti entonces tomar de tu experiencia como padre y enseñar a otros cómo el Evangelio transforma nuestra manera de instruir y disciplinar a los hijos y de proveer para sus necesidades? Tal vez tú escuchas todo esto y piensas, pues yo he fallado como padre y no sé qué hacer. Me siento condenado y no sé si Dios me puede amar después de haber fallado en mostrar su amor a mis hijos. Pues si es así, hay esperanza para ti en la cruz del Calvario. El Padre quitó su amor por un momento de su Hijo y derramó sobre él la plena ira que nosotros merecemos por nuestros pecados, por nuestras fallas como padres y en todo lo que somos y lo que hacemos, para que esta ira ya no sea contra ti, si pones tu fe en el amado Hijo de Dios. Él te perdonará, solo tienes que creer. Él transformará tu corazón y te hará un padre mejor, y Él será tu padre. Oremos juntos. Padre Celestial, gracias por el amor que nos muestras, mayormente en darnos tu Hijo para nuestra redención. Gracias por instruirnos, por corregirnos y por proveer para nuestras necesidades. Pedimos tu clemencia porque somos pecadores y nunca seremos los mejores padres del mundo, aun si nuestros hijos nos llamen bienaventurados. Perdónanos nuestras fallas y cambia nuestros corazones. Todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Como un faro de los muchos que se encuentran en la costa de Cuba, guiando a los barcos con seguridad al puerto, el faro de redención resplandece la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Este ministerio se realiza por la generosidad de hombres y mujeres que comparten nuestro anhelo de animar a la iglesia y evangelizar a los perdidos en Cuba. Nuestro deseo es que este programa sea un obsequio de amor para la iglesia de este lugar. Si estás en sintonía fuera de Cuba, te pido que por favor consideres hacer un donativo a la obra de este ministerio apoyado por el oyente. O considere apoyarnos como un guardián del faro. Guardianes del faro se comprometen a dar mensualmente y a orar regularmente. Para hacer tu donativo, puedes llamar a las oficinas de Haven Ministries en los Estados Unidos llamando al número 1-800-65-42-83-6. De nuevo, nuestro número en los Estados Unidos es 1-800-654-2836. O puedes visitarnos en nuestra página web, elfaroderedencion.org. Estamos también en Facebook, Instagram y Twitter en @faroderedencion. Me encantaría saber de ti. Puedes escribirme al correo electrónico elfaro@transmundial.org. Nuevamente, nuestro correo electrónico es elfaro@transmundial.org. Mi nombre es Daniel Warren y esto ha sido el podcast de El Faro de Redención. Te invito a que te suscribas a este podcast, compártelo en las redes sociales también, para que otros puedan escuchar las buenas nuevas de Cristo desde toda la Biblia para todo el mundo.